Ya comienza Penal Sin Barrera. La previa. Con Diego Achával, Tapir Chalis, Jorge Pomiró y Alex Abercobo.
Buenas noches a todos nuestros queridos oyentes. Bienvenido, doctor Pome. ¿Cómo anda? Qué alegría tenerlo acá. Yo pensé que iba a estar solo hoy.
No, Tapita, nunca. Muy buenas noches para todos. Qué alegría verte, Tapita.
Lo mismo digo. Qué comercito, ¿eh? Pelamos.
Sí, no tanto. Viste que tengo por mi tez, me tengo que poner bastante cremita. Hay que cuidarla. Pero bueno, pero todo muy bien. ¿Vos?
¿Todo muy bien?
Sí,
bien,
gracias a Dios.
Acá, muy bien, con mucho calor. Estos dos días se están haciendo...
Pesadito, ¿eh?
Bastantes grados, muy elevados los grados, así que veremos cómo lo podemos combatir.
Yo venía de una zona en la que atacó una ola polar, una ola de frío, claro. No tanto como en Estados Unidos, pero en México hizo mucho más frío de lo que es habitual, sí. Así que el regreso fue un poco golpeador desde todo punto de vista, ¿no?
Bueno, ya vamos a hablar...
De todo.
Viaje, me va a contar un poquito.
Sí, pero cositas. Eso más el jueves, ¿no?
Que esté
acá el conductor después. Que seguro nos está escuchando.
El conductor creo que está en línea cuando a mí se me acaba de caer todo. Absolutamente todo. ¿Estamos en línea, Diego?
M aquí.
Qué grande, Diego Ignacio. Bueno, te cedo el control dos minutitos mientras yo recojo todo lo que se me acaba de caer en el piso. Le hice un desastre.
Se tiene que agachar el tapa. Hola, bueno, Dieguito.
Feliz cumpleaños, doctor.
Muy feliz cumpleaños, doctor, es verdad.
Sí,
muy feliz
ya pasaron varios días, ya soy un veterano en esto, total. ¿Eh?
27 de febrero.
De enero.
Estamos en febrero ahora, el día 9.
Sí. Bueno. Festejando a futuro, Tapa.
Y siempre hay que festejar, siempre hay que tener motivos para festejar.
Es así. Más ahora que en Avellaneda aparecieron los triunfos.
El triunfo, el único triunfo.
Bueno, pero en Avellaneda hay más de un equipo, Tapa.
Tenés razón, apareció los vecinos, que son lo que menos me importa de toda Avellaneda, y nosotros. Bueno, fue un fin de semana futbolístico para el grupo de Penal Sin Barrera, mitad y mitad. Ganó Racing, perdieron Boca y River, ganó...
Claro, mitad y mitad, dos tercios sufrimos.
Dos tercios, sí. ¿Qué va a ser? Así que bueno, vamos, que ya que lo tenemos a Diego, podemos hablar un poquito de lo que fue el partido de River el sábado de la noche con Tigre. ¿Cómo lo viviste? ¿Qué te pareció, Diego, el partido?
Bueno, me parece que era la crónica de algo anunciado. Gallardo no está encontrando equipo, le está errando en todos los mercados de pases, y quiero hacer especial hincapié en la saga central, que lo vengo diciendo hace mucho. Martínez Cuarta, hace mucho que lo vengo diciendo, no puede jugar, está teniendo muy bajo nivel desde que arrancó a jugar, digamos. En su primer paso por River a mí ya no me gustaba, y ahora está haciendo agua mal. Y Rivero, que es un chico que tiene muchas condiciones, el periodismo lo agrandó de tal manera que parece que estuviéramos en presencia de Beckenbauer, y todavía le falta un montón, porque no gana un duelo aéreo. Y tiene algunas falencias que no... Esperen un segundito, ahí está. ¿Estoy con retorno o voy bien?
No, vas bien.
Vas muy bien.
Bueno, entonces, los cuatro fueron groserías de los marcadores centrales, de Moreno, etcétera, etcétera. Igual que Boca, jugó el otro día, no sé, es lo habitual, con un mediocampo con 3-5 y dependiendo de Quintero para generar algo. para generar algo para dos jugadores que no hacen un gol, Colidio hace más de 20 partidos y Sala, pobre, que está teniendo un mal momento. A los delanteros los banco a los dos igual. Pero el 2, el 6 y el 3, ambos, Viña y Acuña, están teniendo un momento patético. Cuando lo compraron a Viña, en Flamengo decían que no tenía técnica, que no tiraba buenos centros, y que no tenía, en los duelos no ganaba casi nunca. Y cuando lo compraron, parecía que era una estrella. Así que no sé, esto desnuda un poco lo que está pasando. Y quiero ver qué medidas toma Gallardo, porque no se lo ve que vaya a mover el mercado de pases con la compra de un 9. Cualquiera, un jugador alto y que cabecee. O que lo ponga Roberto de entrada y que le dé una chance, una de dos. La verdad que lo que se vio fue muy malo. El arquero pobre no pudo sacar ninguna. Que también hay una falencia ahí, porque cuando venga Armani de su lesión, yo no sé si Beltrán está para ser el titular. Porque hasta ahora no le habían hecho un gol, pues no le patearon al arco.
Pregunta, Diego, ¿Beltrán está jugando por decisión de Gallardo o Centurión está lesionado?
Está en el banco.
Ah, está en el banco.
No, Centurión ahora volvió, jugó un amistoso.
Sí.
Está con la mano, se quebró, ¿te acordás? En la final de Independiente Rivadavia.
Ok, se debe estar recuperando, es por eso que ataja Beltrán, entonces.
Está con el alta. Está. Pero bien, Centurión tampoco va a ser la solución, ¿eh?
No, digo, pregunta porque es un chico, todavía debutó recién este año, entonces Centurión tiene un poquito más de experiencia.
En River, cada vez que entró fue un desastre, pero desastre grosero, ¿eh?
¿Hablas de Centurión, Dieguito?
Sí, ahora sí es entonces.
Sí, sí.
Digo, no es solución, me parece. Salvo que haya madurado mucho en Independiente de Rivadavia, pero para mí no es opción.
Lo que pasa, a mí me
parece. En este momento River tiene un arquero muy grande.
Sí.
Y el arquero que estaba para relevar a Armani se lo llevó Central.
Sí, sí, que está siendo titular. En Central.
Sí, claro.
Está jugando, que es lo que quería.
Que es lo que quería. Sí, lo sacaron a factura.
Ilógico.
Pero yo hago esta pregunta. El bajo nivel.
Perdón, la Copa Argentina.
Y
bancarlo. Toda la Copa Argentina que le ataque el EPA.
Sí, claro.
La pasada, te digo, ¿no?
Sí, claramente. La pregunta que yo hago con respecto a la falta de gol de River y la queja de la gente. Yo no lo vi el partido porque Racing jugó. Justo antes llegué para el segundo tiempo y vi, la verdad, que vi los últimos 20 minutos y después vi el resumen, lo cual no podés hacer mucho un análisis habiendo visto el resumen. Sí vi los goles, que fueron errores todos. Yo no me pareció que ningún gol haya sido culpa del arquero, ni uno solo. Pero bueno, sé yo, no la sacó, alguna podría haber sacado.
No es que se lo come, pero uno aspira en un equipo grande
que
tu arquero saque una que va adentro, ¿no?
Pero la pregunta que yo hago es porque vi mucha queja hacia los delanteros, hacia Colidio, hacia Salas. A mí me parece que el problema puede ser que no se les dé la confianza a ninguno para bancarlos. Si jugaron 2-3 partidos mal, que sigan jugando. Hay demasiada rotación, lo cual me parece que no le hace bien al jugador. Que lo puteen a Salas después de 4 partidos, bueno, a ver, por ahí son 4 personas, ¿no? Pero digo, viste que cuando están los periodistas a la salida de la cancha, a mí me llamó la atención cuando arrancó bien en River.
Sí.
Quizás, viste, tenés un bajón, necesitás esa confianza que te dé el técnico para decir te banco, quédate ahí que yo te banco. Es posible que le falte un 9 a River. No sé, con Roberto, a mí es muy chico todavía, pero las condiciones las tiene y de sobra. Hay que ver, tampoco podés comprar un equipo entero y gastarte una fortuna todo el tiempo. No sé, Diego, no, eso es lo que yo digo. Por ahí, ¿viste?
Decís. Estamos de acuerdo. Pero Roberto, cada vez que entró en la primera, nunca metió un gol. Y no tuvo muchos minutos por partido, pero yo no recuerdo llegadas netas tampoco. Salas está jugando mal hace 10, 12 partidos.
Sí.
Y Colidio está peleado con el gol, pobre. A mí me encanta porque es el único que encara.
Sí, sí, a mí me gusta también.
Dicen
sí.
que es frío, pero para mí es el que más actitud le pone, porque se anima a ir para adelante, trata de gambetear a uno, de pasar a otro. Pero en fin, yo los dos delanteros los banco. Ahora,
¿tu delantera cuál sería?
Driussi es una estafa.
Y Driussi
Driussi o sea, se desgarró 5 veces.
Olvídate, juega 2 partidos y se desgarra, la verdad que no da ni un poco. O sea, la delantera vos sería sí, pues, Colidio y Salas.
No es tan grande Driussi, ¿no?
No.
Para lesionarse tanto. No. Bueno, 30, es un tipo 30. Que tiene 38 años como Cavani.
No, debe tener. No, 30, 30. Ah, 30 tiene, te iba a decir, debe tener entre 28 y 30, no más que eso, mirá, 30. No.
Sí, está ahí, está en ese rango.
No debería tener tanta lesión.
No, la verdad que no. Yo a River lo vi bien con Central el primer tiempo, sobre todo muy bien, te diría. Lo vi bien con Gimnasia y claramente por lo que pasó el sábado, un retroceso grande. Me dio la sensación que había encontrado el medio con Moreno y Vera. Bueno, a Vera lo echaron y Moreno jugó un partido espantoso como hace tiempo no le veía jugar. Pero después el tema de la defensa, sí, tampoco tenés mucho recambio ahí. El chileno Díaz el otro día, ¿contra quién jugó? Contra Gimnasia y jugó
muy contra Central contra fue el mejor Central jugador.
Fue el mejor, contra Central, jugó un partidazo. ¿No lo podés volver a poner? O bueno, quizás haya algún tema ahí que no sé, que desconozco, porque la verdad que me parece que es de lo mejor que tiene en defensa River.
Es el mejor central que tiene River. Pese a que se manda cagadas.
Sí, porque es muy...
Pero se manda una por partido. Sí, sí. Martínez Cuarta mete 5. Pero bueno, no los quiero aburrir con River y hablar de más, pero la realidad tapa que vos decís que jugó bien con Gimnasia, y con Gimnasia, de local,
sí.
Y con un expulsado a los 10 minutos, y si no van a ese partido...
Es verdad, tenés razón, pero Gimnasia venía jugando bien, hace varios partidos ya desde el otro campeonato, y se transformó en un equipo duro, pero bueno, está, tenés razón, jugando de local y a los 10 minutos con uno de más, sí. Se te simplifica. ¿Vos qué cambio harías si fueras Gallardo? ¿A quién sacarías y a quién dejarías? Para terminar con River, si querés, así te dejamos tranqui también.
Que sí, está estoy entrando ya.
Ya el cumpleaños
estoy de. Estoy caminando en la puerta de lo de Martú.
Sí.
¿A quién sacaría?
O sí.
¿Cambiaría a los centrales?
A los dos centrales.
O uno de los dos, lo pondría a Chileno Díaz seguro.
Sí.
Jugaría a Cunha, jugó muy mal el otro día.
Sí.
Y creo que en vez de Galván, metería un volante más ofensivo. Porque le queda toda la responsabilidad a Juanfer y es muy fácil neutralizar a River de esa manera, no tiene sorpresa.
Sí, es verdad.
No tiene sorpresa.
¿Galopo no entra?
Y pero para poner a Galopo tenés que sacar a Vera o a Moreno.
Lo podés hacer jugar un poquito más adelantado, como él jugaba en Banfield. Nah. Después jugó más retrasado para dar ahí... Galopo es un jugador que llega mucho al área y bien.
Galopo es el que más goles hizo.
Por eso te digo.
El que más patea, el que
Sí, es un volante con mucho gol. Por ahí puede jugar un poquito más adelantado para darle una mano ahí a Juanfer.
Sí, pero no es creativo. No te va a armar juego.
No, pero por ahí metes dos delanteros por afuera. Y que, viste, jueguen de otra manera, que puedas hacer un 4-4-2, que me parece que en este momento, al no tener River un 9 definido, le podría llegar a resultar mejor, pero bueno.
No sé, tiran 20 centros y no hay ninguno de cabecee. Entonces, sí. ¿Para qué tirar centros? Y de otra manera no hay sorpresa para entrar. Yo te digo, Tapa, Salas es un gran jugador, tiene cosas, es muy fuerte... Pero si no juega con un 9, en Racing juega con Maravilla.
No, claramente él no es 9.
Tiene que jugar por afuera.
Tiene que jugar por afuera y hacer el laburo que hacía Borré en River, por afuera, tapando la salida.
Borré era más 9.
No, Borré era 9.
Por eso.
Pero hacía el trabajo sucio de, viste, joder a toda la defensa, correr, meter a todos. ¿Qué es lo que te puede hacer Salas y que te lo va a dar bien? Porque eso lo hace bien. Pero 9 no es, claramente.
Pero para hacer eso... Tienen que correr todos. Si hay uno solo que va corriendo,
Se le hacen el loco en dos minutos.
Sí, sí, sí. Sí, estaba sí. Salas, Suárez, Prato. Sí. Corrían todos, Escoco. Presionaban todos, pero bueno.
Bah, en fin.
Vamos a ver qué pasa. Tiene una parada difícil con Argentinos el jueves de visitante. Vamos a ver qué pasa.
Sí.
A ver si sale el fuego. Y sobre todo el que más fuego espero es de Gallardo, que es al que veo más perdido de todos.
Sí, está, se lo ve que está sí, medio errático. Hasta lo ves cuando lo enfocan, viste que no se lo ve muy firme, pero bueno, nada.
Está desconcertado.
Está desconcertado, esa es la palabra. Sí.
Muchachos, el jueves nos vemos, le doy un abrazo al doctor. Dale. Y nos cuenta un poquito cómo pasó los 60, bueno, etcétera, si me voy preparando.
Perfecto.
Saludos, Dieguito. Bueno, abrazo, muy feliz cumple para Joaquín.
Abrazo grande.
Nos vemos el jueves.
Dale, feliz cumpleaños a Joaquín y besos para todos. Chau. Bueno, mientras tanto, son las 20:20, están jugando Lanús y Talleres, va un minuto el segundo tiempo, van 0-0. Pero Barracas le ganó 2-0 a Gimnasia, hoy a las 5 de la tarde empezó el partido, y en el entretiempo están Estudiantes y Riestra 0-0 también. Después tenemos Estudiantes Río Cuarto, 21-30 contra Independiente Rivadavia Mendoza, con la vuelta de Villa, que ya volvió la semana pasada, y aparentemente se queda ahí, no se mueve, no lo quiere nadie, no fue a Brasil.
Coqueteó con todos.
No, aparentemente ya era jugador de Flamengo, de Riverante, Flamengo, bueno, nada, y está acá.
¿Qué va a hacer Sevilla?
Qué jugador polémico. Yo no doy un mango por Villa. Pero bueno, hay mucha gente que se vuelve loco y te dice que es un fenómeno. Yo no doy un mango por Villa. Cero.
A mí, cero. Y voy a inaugurar la doble vara del 2026. Esta gente que cuando estaba en Boca decía, ¿cómo puede ser que lo pongan a Villa? Un tipo que tiene una causa penal por no sé qué, violencia de género. Sí. Y ahora que está condenado, lo quieren todos. Y todos le abren las puertas. Y está muy bien que juegue. Sí, sí. Y al derecho al trabajo. Doble vara, muchachos.
Pero eso
si es un asqueroso como persona, es un asqueroso como persona, no importa la camiseta que tenga.
Ahí, doctor, estamos de acuerdo y sí.
Y mucho peor cuando está condenado.
Además, eso primer media. Pero supongamos que eso no existiera o no hubiese pasado. Supongamos eso.
Sí.
Yo te digo, como jugador no doy mango. No.
Y como jugador, para mí, no doy mango. Nada. Es un tipo que tenés que convertirte en Deportivo Villa. Porque él te hace jugar a lo que juega él, que es que le tires el pelotazo, que corra, que pueda desnivelar. Y eso la verdad que lo hace bien porque tiene unas condiciones atléticas interesantes. Pero bueno, ¿qué va a hacerse?
Juega para él.
Es muy egoísta.
Y no me parece tan bueno como para jugar solo para él. Hace
en
lo que
Boca
quiere.
Al menos terminaba mal casi todas las jugadas.
Sí, a mí por eso.
No. Pero desnivelaba un montón. Pero te daba la sensación de que generaba peligro.
Pero las terminaba todas mal.
En Boca las terminaba muy mal.
Jugar sin cabeza y sin pensar en el fútbol de Boca, en el fútbol de siempre.
De siempre. Yo siempre estoy con la frase de Carlitos Bianchi, que lo más importante de un jugador de fútbol es que sea inteligente.
Pero tiene que ser inteligente.
Y así lo puso a Matellán, anulándolo a Figo. Ni más ni menos.
Pero bueno, qué sé yo. Es inclasificable y tiene el gen colombiano, que son jugadores distintos.
Díscolos,
distintos, displicentes, no sé, todos los dis que quieras los tienen. Yo qué sé, no da para mucho la reflexión. Me parece que en Independiente Rivadavia puede jugar de la manera que él juega y que jueguen todos para él.
Porque sí, puede ser la estrella, contragolpe,
de contra, él es rápido, le pega bien a la pelota.
Sí, sin duda.
Pero
sin
bueno, duda. Qué sé yo.
Las virtudes que tiene desde el punto de vista atlético e incluso ahora futbolísticas, nadie la va a desconocer.
Sí, sí.
Pero yo estoy contento que de ninguna manera volviera a Boca.
Está bien, pero ¿estás contento que no va a River, por ejemplo?
No me importaba nada. No.
Porque
me parece que por un equipo como River no es una solución. Porque
todo
River,
lo contrario.
River juega mucho más al ataque que de contragolpe.
Sí, sí.
Entonces no me parecería que encajara en el tema. Me hubiera disgustado que vaya Maravilla Martínez a River. Sí, ese claro. Me hubiera disgustado.
Sí, sí.
O algún 9 así que decís, uy, la pucha. Va a hacer goles con esa casaca que no es la que más me agrada, sí, sí. Pero bueno.
Bueno, ¿qué va a hacer? Lo fueron a buscar a los dos.
Sí, no hay duda.
A los dos.
Sí.
Pero bueno, por lo menos pudimos retener a Maravilla. Que está, pobrecito, anda medio seco.
Está errando no, todo, ¿no?
No errando, no tiene posibilidades, no tiene chance.
El otro día le erró al arco en una que medio le pifió, le pegó mordida y
quedó,
se le fue.
Quedó bien porque la sacaron justo y pareció que se la sacaron, pero se iba afuera la pelota por completo. Pero después, la jugada del penal, la inventa él, hace dos o tres cosas. Son las únicas opciones que tiene, que le tirás una heladera y el tipo te inventa algo.
¿Entendés? Aprovecha.
Aprovecha.
Contanos de la experiencia tuya en el cilindro.
Ahora, bueno, del por sábado. Eso. Porque ahora tenemos que ir a la tanda en un ratito.
Muy bien. Volvemos, y ahí arrancamos.
Dos minutos, seguimos con esto, ponemos un tema y después volvemos. ¿Cómo la pasó? Después va a ampliar el jueves.
Sí, todo. Espectacular.
¿Cómo pasaste el cumpleaños? Bueno, eso lo podés contar después.
Sí, emocionado total. Pero te hago el resumen.
Viaje.
Emoción pleno.
Pleno, bien. Sí. Viaje. Días soleados, mucho frío por momentos, pero pudiste aprovechar playa.
Sí, no, perfecto. Perfecto. Muy agradable el clima, el fresquito a la mañana, frío a la noche, pero impecable, con un buzo. Estabas bien.
Se bancó, perfecto. Sí. Como precios, ¿qué onda? Comparativamente con lo que puede ser Brasil o algún otro lugar que todos te contamos, y Argentina, o nada.
México, fui la primera semana a la casa de Sofi.
Ok.
Así que era,
nada, ahí cero.
Sí, supermercado, qué sé yo, pero.
Pero bueno, nada. Pará, supermercado.
No, lo que pasa es que.
Vos sos un tipo que le gusta, sos como yo, te gusta comprar cositas, boludeces.
Sí, pero no fui al supermercado habitual, sino que fui a uno que es mayorista.
Peor,
que se llama Costco.
Costco,
impresionante,
terrible.
Extraordinario. Pero lo que no tengo son referencias con los precios de acá, porque no existe acá. Claro. Entonces no puedo comparar. Lo que te digo, extraordinario, porque tenés absolutamente de todo
lo que se te ocurra.
Todo lo que quiera, tenés variedad. Nada, una cosa espectacular. Y después, los otros 10 días fueron all inclusive. Entonces ya estaba todo pago.
Ahí está, tenés
todo pago. Todo pago de antemano. Entonces ahí no tengo referencia de precios.
No tenés que poner algo de guita ni siquiera para alguna bebida alcohólica.
No,
o alguna...
todo incluido.
100%, todo.
100%.
¿Y dejás una propina cuando te vas o no?
Sí, cuando tenés ganas. En algún restaurante que fuiste y te atendieron bien.
En el restaurante sí, tirás.
Dejás un 5/10.
Pero viste a la gente de limpieza y eso se estila por ahí. Yo, al menos en los All Inclusive que fui, a las chicas que limpian o a los chicos que están
la
ahí,
realidad que mango. Como había, es un lugar que tiene adentro 5 hoteles y tiene capacidad, creo que más o menos para 3.500 huéspedes, por decir algo. Y
en
tiene,
todo el complejo.
Sí, y tiene 2.500 empleados. Entonces, es muy raro que la persona que limpia te toque dos veces.
Claro.
Entonces, es muy difícil esa parte.
Claro.
Pero bueno, sí, siempre uno tiene alguna atención con alguno que pegaste onda.
Claro.
Ya sea que maneje el carrito con el que te llevan, o que te da las toallas en la playa, o el que te da el tequila para que cumplas alguna prenda que haya que cumplir.
Está muy bien, está muy bien. Bueno, hotel lindo.
Sí, espectacular.
Espectacular.
Espectacular. Gran Palladium.
Gran Palladium.
Sí. Realmente muy bueno. Riviera Maya.
Riviera Maya. Perfecto.
Espectacular.
Bien.
Muy recomendable.
¿No saliste en ningún día?
No,
a la noche.
Yo cuando voy a esos lugares no me muevo.
Pero el día de tu cumpleaños se quedaron ahí, lo festejaron ahí mismo.
Por supuesto.
Armaron toda una cosa. Cori, me imagino que con los chicos debe haber.
Nah, sorpresa tras sorpresa. Espectacular. Okay.
Bien. Bueno, después ya el jueves me voy a encargar de preguntarte qué comiste.
Vamos con
qué
todos tomaste, los detalles. Todos bueno, los detalles, ahí me va a costar un huevo, vamos a tener un programa de 8 horas de todo lo que comí.
Y bueno, está bien, pero qué cositas, lo mejor del hotel, lo peor, todas esas boludeces. A mí me gusta saber todo eso porque
perfecto.
Está bueno cuando uno viaja, ya va preparado.
Lo desarrollamos, ¿viste? Con el escribano presente.
¿Cómo hiciste? Ahora después de la tanda me vas a contar, pero ¿cómo hiciste con Boca? Yo sé que vos te enfermás como me enfermo yo si no tenés la manera.
Seguí
¿cómo?
Todo desde allá, vi lo que pude ver.
Pero bueno. Pero viste lo que pudiste ver, que te bajaste alguna aplicación. ¿Lo
no, directamente.
Por Flow lo podés ver. Con la compu.
Flow.
Ah, con Flow.
Sí,
pero porque cambiaste el VPN.
Yo tengo VPN y entonces ponía una dirección IP de Argentina.
De Argentina.
Entonces no tenía problema en el acceso.
Ok.
No sé si lo hice con Flow o con DirecTV Go.
Ah, tenés DirecTV Go también.
Tengo
también
las dos variantes. Sí, porque tengo uno en el centro y el otro
en
los Nogales.
Flow en Sudamérica te agarra, por ejemplo.
No tuve problema. Bueno,
con DirecTV no tengo.
Con
no
el sé. VPN no, no.
Con el VPN problema. Cero problema, no, pero digo, problema. Si estás en Estados Unidos vas a necesitar el VPN o bueno,
México. Lo he usado sí. alguna vez el año pasado desde allá.
Ok, sí. Bien.
Funciona perfecto.
Funciona perfecto. Ves bien el partido, no es que sí. se te pixela y
lo del VPN que es muy quilombo. Bueno, pues te permite hacer las transferencias que tengas que hacer con el home banking y todo como si estuvieras acá. Claro. Porque si no, se te puede llegar a complicar incluso con trámites y eso que uno tiene que hacer porque hay vencimientos y estando afuera de repente se te complica. Claro. Pero con eso lo solucionas.
Con eso zafás bien, no hay ningún problema.
Sí. Cero. Anda muy bien.
Bueno, perfecto. Siendo las 20:30, Charlie me maneja, tenemos que ir a la tanda y vamos a ir con un tema. ¿Eh? Uy, a la vuelta volvemos.
¿Qué será?
No, algo tranquilo. Hoy me levanté con ganas de escuchar una banda que te gusta, te va a gustar. Es de fácil audición para la gente.
Vamos,
tapita. A la vuelta hablamos. Dale. Vamos. Take me out
tonight. Fue la revolución en la cinematografía francesa, un momento desde el cual el cine no volvió a ser el mismo. Después de Nouvelle Vague de Richard Linklater, conocé, descubrí y disfruté del gran clásico del cine francés. Jean-Paul Belmondo, Jean Seberg protagonizan el clásico más moderno de todos los tiempos, Sin Aliento, un film clave de la historia del cine. Sin Aliento, en copia restaurada en 4K, vuelve a los cines. Belmondo, Seberg, Sin Aliento, de Jean-Luc Godard. Zeta Films presenta en la Argentina el gran clásico del cine francés en pantalla grande. Conocé cómo comenzó la Nouvelle Vague. Viví Sin Aliento. Sensacional reestreno, jueves 15 de enero. Disfruta Sin Aliento de Godard y Nouvelle Vague de Richard Linklater solo en cines. Deportes, actualidad, personajes, series. Una propuesta diferente para tus tardes de radio. En una charla distendida entre amigos. Penal Sin Barrera. Los jueves de 17 a 19 por Radio Cultura. Todos los martes, Fernando Estrada te acompaña en un recorrido por los valores del campo. Martes, 19 horas por Radio Cultura. We'll be right back.
Estás en Penal Sin Barrera, La Previa, con Diego Achával, Tapir Chalis, Jorge Pomiró y Alex Abercobo.
Estamos de vuelta, 20:37, y acabamos de escuchar A New Order.
Muy bien, Tapita. ¿Eh? ¿Cómo se llamaba?
Vanishing Point, del álbum Technique, del año 2008.
Buen tema. Se nota que ganó la academia el fin de semana.
No, pero hubiera puesto
algo. Estabas de buen humor, muy agradable.
Hubiera puesto algo un poquito más, pero sé que venía usted. Entonces...
No, algo así llevadero, denotando el buen talante, la buena.
No, decidí por New Order porque hoy, justo a la mañana, yo cuando me levanto a la mañana, tengo la tele prendida en YouTube o en cualquier otra cosa, y justo me aparece, viste que te aparecen a veces cosas random. Bueno,
y fue señal, una señal.
Me apareció New Order, un recital, dije, uy, a ver esto en México, espectacular. 8 de la mañana viendo New Order y dije, hoy pongo New Order, chao.
Y aparte en México, cuadraba todo.
Bienvenida al doctor. Así que bueno, prepárese, doctor, para el jueves, ¿eh?
¿Cómo no? Ahí desarrollaremos. Tapa, contanos, bueno, del cilindro.
Te cuento del cilindro.
Esperá, hubo temas en la previa, ¿no? Que la semana previa, ¿qué pasó?
Racing vivió una semana medio convulsionada.
¿Eso tiene que ver con las tres fechas de derrotas?
Tiene que ver con tres cosas. Primero, las tres fechas consecutivas de derrota, fecha 1, 2 y 3, y jugando mal. Si bien contra Central no mereció perder, contra Gimnasia y contra Tigre sí mereció perder. Más allá de que contra Tigre, por momentos, se hizo los tres goles. Tigre es un equipo que juega bien, es un equipo duro, que aprovecha muy bien las contras. Tiene dos tipos arriba. Muy, qué grande, Richie, querido. Acá me saludan los muchachos. Amigo, vecino de la vinería. La mejor vinería de Buenos Aires, de Richie. Le Joie de Vans. Son amigos. Uy, no puedo decir. Hay una interna con el tema de los anuncios. Así que perdí guita. Voy a tener que poner guita el viernes. Bueno, hagamos de cuenta que no escucho nadie. Bueno.
Poneme al tanto, Tapa. No me vas a perder guita a mí.
Te pongo al tanto. Ahora después... tras bambalinas te cuento todo lo que pasó. Racing jugó muy mal, arrancó bien, bueno, el partido con Tigre ya pasó, pero en un momento que se pone 1-1, faltaban 20 minutos y Racing lo empezó a arrinconar a Tigre. Y lo tenía para el 2-1 y un error de Sosa, vino la contra, 3-1, después Pitti Martínez 3-1 y terminó. Venía de perder tres partidos. El tema de la cancha, que no sé si viste cómo estaba la cancha de Racing, el pasto de todo lo que pasó, y la gente estaba en las puteadas porque no se puede jugar en esa cancha. Estaba contra Central, fue una vergüenza.
¿Qué pasó? ¿Qué hubo?
Segunda etapa del resembrado de la cancha, que lo tendrían que haber arrancado apenas terminó el campeonato pasado en diciembre, y no lo empezaron, se dejaron estar y lo quisieron arrancar en enero. Y terminaron arrancándolo dos semanas más tarde y no llegó a tiempo y la cancha era un potrero, un desastre.
¡Qué desastre!
Bueno, lo mejoraron un poquito, hay que reconocer que estaba un poquito mejor, pero tampoco estaba en condiciones aptas. Estaría como una locura 6 puntos, 6, así que imagínate. Para un equipo como Racing, que tiene algunos jugadores de buen pie, igual que para Argentinos, se le complicó. Aunque Argentinos, te digo, bastante, me defraudó bastante. Vino a hacer tiempo del minuto 1 y se acordó de jugar al fútbol recién cuando Racing se
puso
con el 0-2. Bueno, entre los tres partidos, la cancha, y que en la semana hubo un tema con el palco de Blanco, un palco que tiene la familia de Víctor Blanco desde hace 12 años, Milito, sin avisarle, decidió sacárselo para dárselo a los main sponsors nuevos que va a tener Racing.
¿Pero eso estaba pago?
Bueno.
¿O era honorífico?
Lo que se dice que desde el lado de Racing, que Víctor Blanco nunca pagó por ese abono, entonces que además se lo tenían que dar por exigencia ante los nuevos sponsors. Yo no lo hubiera hecho, yo hubiera tratado de consensuar, porque Milito está siendo muy cuestionado por varias actitudes que tiene, una de las cuales que no da entrevistas, no habla, no comunican, hay mala comunicación en todo el entorno de Racing. Entonces todos los medios partidarios le están dando muchos con un caño, más allá de haberlo votado algunos y varios que no, que son todos pro Blanco. Y además hay una interna política entre los K y los no K. Entonces,
esa es mortal.
Esa es mortal. Entonces, bueno, nada. Lo bueno de todo esto es que la gente se pronunció a favor de Costas, todo el estadio a favor de Costas,
bancándolo a pesar de las tres derrotas.
Y bancándolo a Costas a muerte a pesar de las tres derrotas. Costas, que dio un golpe de timón, hizo varios cambios, los cuales le sentaron muy bien al equipo. Baltasar entró y entró muy bien. Canavo jugó un partidazo.
¿Quién es Canavo?
Canavo es un 4 de 23 años que viene de Defensa y Justicia. Después del partido...
Vino ahora, en este mercado.
Vino en este mercado después del desastre que fue Racing en estos tres primeros partidos. Martirena lesionado y jugando mal. Lo tuvieron que poner a Colombo de 4. Jugó muy mal. Entonces ya, viste,
dijeron... Pero no es 4.
No es 4.
Es un central.
No es 4. Bueno, trajeron un
4. ¿Mura se fue?
Mura se fue al Inter de Miami. Está jugando
con Messi.
Con Messi. Okay. Así que bueno, trajeron a Canavo. Gran partido de Canavo. Gran partido de Canavo. Rojas volvió a su nivel, que estaba muy bajo, jugó un partidazo. Jugó muy bien otra vez Matko, haciéndose cargo del equipo, entendiendo lo que es ponerse la camiseta de Racing y desde el primer partido decir, bueno, me hago cargo yo, agarro la pelota y trato de hacer jugar.
Buena incorporación.
Buena incorporación, muy buena incorporación. Carboni todavía no está en sintonía, jugó muy mal los tres primeros partidos. El otro día entró faltando 10 minutos. La primer jugada, que era poner un pase en cortada para Maravilla, se la puso larga, pero bueno, hay que entender que la cancha es un desastre. Y después hizo 4 o 5 jugadas, todas bien, una mejor que la otra. Así que bueno.
Tal vez hay para que llevarlo
tiene,
de a poco.
Hay que llevarlo de a poco. Tiene el crédito abierto. Mucha gente lo putea, ¿viste? Pero ¿cómo es la gente? Impaciente, los chicos jóvenes son muy impacientes. Ya le dicen, no, olvídate, no tiene que jugar. Pero bueno, en fin. Buen partido gran partido de Solari, te diría.
Golazo.
Golazo. Pero corriendo, metiendo. Solari no se le puede reprochar nada en cuanto a actitud. Es un tipo que...
Entrega total.
Entrega total, es positivo dentro y fuera de la cancha y se mata. Después es limitado, sí, le faltan algunas cositas, sí. Pero el tipo se entrega y mete. Así que bueno, es importante. Fue importante ganar. Por momentos Racing jugó muy bien y en los momentos que jugó muy bien... Aprovechó y hizo los goles.
Eso es importante.
Importante. Después, a los 2 minutos del segundo tiempo le hicieron un gol. Todos los centros le costaron a Racing, así que Paredes seguramente esté atento. Y el viernes, este viernes no, el otro que jugamos contra ustedes, seguramente intenten aprovechar pelota parada porque le costaron y mucho durante estos 4 primeros partidos a Racing. Y después, nada... Racing no se metió atrás, no sintió el golpe del 2-1 y salió y volvió a jugar bien y manejó el partido y controló el partido y la verdad que no sufrió nunca.
Estuvo más cerca del tercero Racing.
Estuvo más cerca que del empate argentino. Argentinos tuvo una sola jugada buena, un taco del 9 que nada, fue una masita.
Molina,
exacto. Así que nada, párrafo aparte para el arbitraje. Mastrangelo realmente es una cosa... Para mí es un pésimo árbitro. Pésimo árbitro y lo peor de todo es la actitud que tiene.
Es muy soberbio.
Soberbio, altanero. Y no entiende nada. Es un pibe que te das cuenta que no juega al fútbol jamás en la vida. Y estoy siendo bueno porque no digo que es intencional todo lo que hace y a propósito. Que es muy probable que lo haga porque con Racing se ve que tiene una cosa en particular. Hay un penal más grande que una casa. Más grande que una casa, que es el que la mano...
¿De la mano?
Maravilla. Inventa un foul que
no... Hay una mano de Maravilla en la espalda que me parece que debe ser en toda la jugada, ¿no?
En todas las jugadas. O sea, cuando es...
Por lo menos cuando participa Maravilla, seguro es en todas.
En todas. Pero no es que, viste... Yo soy el primero en decir cuando te hace foul. No fue nada. Y en el primer tiempo hay un penalazo que le hacen a Baltasar... Que se lo hace Enzo Pérez y no lo cobra, ¿entendés? O sea... Todas las chiquitas para ellos. Tiene animosidad contra Racing. Entonces, él quiere ser la figura. Y si quiere ser figura, ponete una tanga y anda a la calle corriente, Mastrangelo. Metené los huevos al plato. Pésimo árbitro. Listo. Y estoy harto que te vengan, viste, bombeando todos los partidos que dirige Racing. Dejate de correr. Pero bueno, nada. O sea, ni siquiera con Mastrangelo, Argentinos pudo lograr... ¿Viste que a veces te inclinan la cancha?
¿No te pareció raro cuando lo sacó a Fattori?
lo sacó a Fattori
junto con alguien más en el medio.
Hizo varios cambios. Sí. No, Fattori y Enzo Pérez salieron, los dos juntitos. Sí.
Enzo Pérez me parece que se justificaba porque me parece que estaba muerto.
Ya estaba muerto, cansado.
Fattori siempre es importante para Argentinos, sí. Le da bastante equilibrio. Independientemente de que no haya tenido un gran partido.
¿Lo viste el partido entero?
No todo, pero gran parte.
No jugó tan bien y estaba muy retrasado. Es probable que haya estado cansado, ¿eh?
Puede ser, pero la verdad
es porque un la tipo, verdad que es fundamental.
Por lo menos contra Boca cada vez que juega Fattori.
Fue la figura de la cancha ese
siempre
día.
Siempre juega bien.
Juega bien.
O sea, es el que le da el equilibrio para el juego que 10 le hace jugar a Argentinos.
Sí, sin duda. No sé qué buscó, pero bueno, no le salió, gracias a Dios, porque Argentinos juega bien. Así que nada, 3 puntos que sirven para ir a la cancha de Banfield un poquito más tranquilos, a buscar los 3 puntos, para ir ya bien a la cancha de Boca, tranquilos, sin la presión de tener que sacar...
Que ganar o ganar.
Ganar o ganar, porque, viste, si perdías o empatabas con Argentinos, tenés que ir a la cancha de Banfield ya con los fantasmas y por ahí sacás un mal resultado, no te digo que la gente no lo va a putear a Costas, pero vas presionado, ya 5 fechas...
Obvio, te cambia.
Racing tiene equipo como para estar más arriba, esa es la realidad... Viendo lo que hay en este campeonato.
Ver a Racing con 3 puntos después de 4 fechas, especialmente después de todo lo bien que le ha ido en estos últimos años, cuanto menos es raro.
Es raro. Pero bueno, Racing ya está. Doctor, 20:48, quiero saber qué pensás de Boca, cómo lo viste la semana pasada y ayer contra Vélez, que realmente me parece que jugó mal. Sí. Y que Vélez ganó bien.
Yo creo que... Sí, te voy a contestar rápido. Vélez ganó bien. Sí. Creo que...
Inobjetable.
Me parece que a Boca le cuesta demasiado jugar de visitante.
De visitante. ¿Pero por qué?
Es insólito.
Es insólito.
Insólito.
Porque tiene jugadores, si querés, para plantearlo de contra.
Y lo único que está haciendo Úbeda es lograr, gracias a los juveniles, maquillar los resultados. Porque tanto contra Estudiantes como contra Vélez se pudo haber perdido por más goles.
Sí, sí. Ayer seguro.
Sí, no,
y contra Estudiantes
peor.
Peor.
No, ayer te diría que pudo haber habido un gol más,
en el segundo,
no mucho más.
Marcó más diferencia en el segundo.
Es más, te diría que en el primero, Vélez tenía más la pelota.
Pero no creó situaciones.
Pero Boca hacía atajar al arquero de Vélez, lo que no hacía Vélez con Marquezín. Marquezín no tocó la pelota en el primer tiempo.
No.
Solamente para sacar del arco cuando la tiró muy lejos, por suerte, por arriba del travesaño, Lanzini, por ejemplo. Pero después...
Un cabezazo, un córner que pasó cerquita, pero que cabeció solo, pero cabeció mal.
Sí,
que el cabeció uno cruzado. De los centrales, cabeció cruzado.
La realidad, nada que inquietara, y Boca inquietó a Vélez, y el arquero, no te digo que sacó grande pelota, pero estuvo bien parado para atajar 2. El arquero ese, una gran adquisición, me parece, para Vélez.
Sí.
Es enorme.
Enorme.
1.99
99, sí.
Una cosa de loco.
El colombiano. Yo pensé que lo habían vendido a Marchiori, ¿no?
No, estaba en el banco.
Decisión técnica.
Sí, estaba en el banco.
Decisión técnica.
Me parece
Cortó muy bien 2 centros jodidísimos de Blanco en el segundo tiempo.
Mide 1.99, etapa, es muy difícil.
Sí, pero salió muy lejos, más allá del punto del penal abajo. ¿Viste ese centro que salió?
Es la ventaja que te da lo largo que sos, tanto para ir arriba como para ir al costado.
Sí, sí.
Tiene un alcance extraordinario. Para mí el primer tiempo de Boca me gustó, a pesar de que Vélez tuvo más la pelota.
Gustó?
Para lo que venía jugando de visitante, sí.
Sí.
Ahora.
Tiene para jugar más, Boca tiene equipo para jugar más.
Sí, tenemos demasiado lesionados.
Bueno, Barinaga se lesionó. Hoy dice.
Sí.
Cuádriceps.
Sí, otra bueno.
Otra vez,
la verdad,
es una cosa.
No entiendo por qué estamos con Weigand de reemplazo. No sé qué pasa con Blondel.
Es muy raro lo de Blondel.
Es rarísimo. Para mí, Blondel debería ser el 4 titular de Boca.
Y si no, vendelo.
Y si no, Grosito. Pero no podemos seguir jugando ni con Barinaga, ni con Weigand.
Pero pará, Barinaga, a mí no me parece que haya jugado nada mal, ¿eh?
A mí ayer no me gustó.
No, nada. Ayer no.
Ayer no me gustó
ayer
nada.
No, ayer no.
Y pero, contra Estudiantes tampoco.
Pero
los dos partidos de visitante, muy mal. Muy mal.
Sí, pero para mí rindió. Para mí es mucho más jugador Blondel.
Mucho.
Gorosito juega muy bien también.
Gorosito
bueno,
comete errores
chico,
de chico.
Es chico.
Porque es juvenil.
Le falta.
Pero
juega muy bien.
Los juveniles son los que dan la cara por Boca, los que están a la altura, los que saben lo que es ponerse la camiseta. Y juegan bien.
Sí, sí.
Mirá lo que es este chiquito Aranda que entró, agarró la pelota y encaró para adelante, lo que no hacía nadie.
Sí, sí.
Una cosa de locos. Muchachos, denle tiempo a eso. Pero bueno, seguimos con la pavada, seguimos con bancar gente que no, lamentablemente no encuentra lugar. Me parece que el segundo tiempo de Boca fue muy malo, muy malo. Tuvo una dosis de mala suerte de que le hagan los dos goles en tan poco tiempo, porque sí, ya
lo noquearon, porque no
levantarse del 1-0 iba a ser difícil, pero antes de que pudiera respirar ya estaba 2-0 abajo, sí, sí. Y eso me parece que ya todos vimos que era ilevantable, sí. Y que era más posible que Vélez meta el tercero de Boca descuente. Después, cuando entró el chiquito Tarán, de qué sé yo sé cuánto, le permitió un poquito a Sufiaurre hacer un gol extraordinario, que me encanta que lo haya hecho, porque le va a dar confianza y ojalá que pueda demostrarlo y que no...
Bueno, ahí en esos últimos minutos le pasó lo mismo que contra Estudiantes. Exacto. Que Boca ahí como que se despertó
por
y quiso...
Maquilla el resultado.
Pará, con centros y nada de jugadas claras de gol, pero molestando por los costados y sí, tirando esos centros.
Pero Aranda entrando, penetrando.
Sí, sí. El sí, tuvo una que se la sacaron ahí al borde del área.
Es una muy buena sesión de paredes, que parecía que iba a patear paredes y se la deja.
Se la deja.
Y la clava en el ángulo.
Golazo.
Que ni siquiera lo largo del arquero le permitió sacar la pelota. Qué sé yo, me parece que Boca... el problema que tiene es que a mi gusto, y más allá de que obviamente me gusta mucho Ascacíbar, hizo un pésimo mercado de pases, porque llega muy tarde, Ascacíbar.
¿Qué onda Cetré llega ahora?
Bueno, si viene Cetré, a Boca en este momento le va a servir, pero no es el jugador que yo hubiera ido a buscar.
No, me parece.
Yo decir, había que buscarlo a
Cetré. Ascacíbar sí.
Ascacíbar me gusta, lo más que allá es justo, de que justo es un lugar sector del mediocampo que Boca lo tiene recontrapoblado.
Superpoblación, sí. Como dicen acá.
Es así, no, y sí. Lo acaba de decir Diego al pasar.
Sí,
tres cinco.
Sí, sí.
Que en realidad, para mí, verlo jugar a Paredes me da placer y me parece que es más que un 5. Paredes puede dejarlo delgado de 5 y jugar él un poquito más arriba con Ascacíbar y hacer desastres.
Pero se tienen
que entender. Ascacíbar hubiera llegado el 2 de enero, estaríamos hablando de otra cosa. Llega para jugar la tercera fecha recién. Pero bueno, ahora hay que ver qué pasa. Y después lo otro que hizo pésimo Boca fue no haber buscado un técnico. No, Úbeda no puede ser el técnico de Boca. No le da.
No le da.
Y además, como te digo, Romero me parece una muy mala incorporación. El otro día, en todas, pero el 100% de las jugadas que tocó la pelota, terminó en el piso.
Sí, sí.
A mí esos jugadores me enferman. A mí dámela que, como Palermo, que para tirarlo le tenía que poner un puñal.
Ya tuvieron bastante con el hermano.
Pero claro, sí, es aburridísimo verlo a este. Sí. Habiendo tenido al otro.
Sí.
Ya está. Pero bueno, yo creo que el gran error también fue haberlo cedido a Simoni, a Gimnasia Mendoza, que ya en el primer gol, a los 4 minutos hizo un gol. Después, obviamente, que le va a costar jugando Gimnasia Mendoza. Pero Boca podría haber servido, y mucho más con todos los 9 lesionados.
Sí, sí.
Que Simoni es 9 y Sufiaurre no es 9.
Va más por las puntas. Sur.
Claro, bueno, como jugó el otro día. Y que de repente se pone en el medio y te la clava en el ángulo porque patea muy bien.
Sí.
Gelini es un buen proyecto, pero es chiquito. El otro día se acalambra a los 30-35 del primer tiempo. Y bueno, hay que tener a esta altura, morder fuerte, hacer fuerza y olvidarse un poco de todo el entorno y tratar de que esto se acomode lo más rápido posible. Lo veo difícil.
Y ya para terminar, porque son ya menos 5 pasadas, vos, ¿cómo, más allá que ya sé que Úbeda pensás que no es el técnico para Boca, digo, vos crees que está condicionado ya para de acá al futuro o todavía está tranquilo?
Con lo caprichoso que es Riquelme, a él no lo condiciona nada más que el humor de Riquelme.
No, está bien.
Úbeda, si a Úbeda lo insultan en la cancha de Boca, no sé si Riquelme no sale a ponderarlo. Bueno, Riquelme lo ponderó a Fabra hasta el último minuto, cuando toda la Boca lo puteaba.
Lo que pasa
y él seguía diciendo que era el mejor test cuando no jugaba.
Ahora me parece que...
Es muy caprichoso.
Es difícil dar un golpe de timón y traer a otro. ¿A quién
es que
traes?
No estás a tiempo, Tapa. No, ahora tenés que arrancar y jugar.
Ya te empieza la Copa.
¿Ya está?
Ya está.
Bueno, ya te empieza. Boca juega recién en abril. Esta es la realidad.
Ya, en 8 partidos.
Sí. Y bueno,
¿qué tenés?
Es mucho mejor que traerlo el 30 de marzo, que es lo que me temo, que si no se dan los resultados, bueno, eso, el 30 de marzo no, esté buscando un técnico.
Partidos así, chivos, ¿qué te viene? Esta semana argentinos, qué chivo.
Ahora jugamos con Platense.
Argentinos,
no. Ahora jugamos con Platense.
Me quedo por Argentina, el clásico, Platense.
El domingo juega a Boca 5:30 p.m, bueno, si no me equivoco, contra Platense.
El viernes con Racing.
No sé si 17:30 o 19:30.
Bueno, viernes con Racing.
Sí.
¿Y después te toca River o yo estoy loco?
¿Seguidos?
No, o una fecha más o ahí al toque. Porque no es que viene al toque River.
La verdad, no tengo la certeza. Bueno, está para el jueves. ¿Lo estudio? ¿El fixture?
Digo por eso, no, si tenés malos resultados, si te condiciona, la gente va a hablar en la Bombonera y van a putear seguro, pero
lo
bueno.
Lo que pasa es que en la Boca viene ganando.
Viene ganando y jugando mejor. Nos despedimos, 20:58.
Felicitamos a la gente del Globito que ganó el Clásico.
Ganó el Clásico con goles de este muchacho, el ecuatoriano, que en 4 fechas hizo Caicedo, 4.
Caicedo, buen cabezazo, ¿eh?
Buen cabezazo. Caicedo, goleador del torneo, con 4 fechas, 4 goles. Bien a la gente del Globo.
Bueno, Tapita.
Nos vamos escuchando Durán Durán haciendo Evil Woman, canción de la Electric Light Orchestra.
Muy bien.
Hello. Un muy lindo cover. Muy fino, Charlie.
Dalor, exactamente. Dalor, te esperamos.
Vamos a comer. 21:15, si no estás, nosotros arrancamos, te lo aviso.
Pero la verdad, hay que mandarla al secretario, que es el alma mater de esto, pero se quedó viendo
tenis. No sé, prefirió
está
el tenis.
Está ahí en el long tenis, el ATP de Buenos Aires.
Esperemos que logre alguna nota, alguna cosita para el
Prometió programa. De todo.
Prometió. Vamos a ver si cumple. Nos vemos el jueves. Doctor, bienvenido. Gracias,
Tapita. Gracias por todo. Fuerte abrazo. Abrazos, conductor y secretario.
Nos vemos el jueves. Chau, chicos.
Cup. I came running in.